Son las 10, las 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Pablo Tallón.
Y lo primero hasta ahora es marcharnos hasta Andalucía, marcharnos hasta las calles de Córdoba, porque se ha declarado un incendio en uno de los grandes iconos arquitectónicos y culturales de nuestro país, en la Mezquita de Córdoba. María José Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Las imágenes que nos llegan muestran unas llamas, podríamos decir, de tamaño considerable. No sé, María José, si podemos a esta hora calibrar la gravedad del incendio, si se teme por el monumento, si hay personas dentro, si conocemos las causas.
Pues ahora mismo, la verdad, hay pocos datos en torno a este incendio, que sí que el servicio de emergencia 112 de Andalucía nos ha dicho que ha recibido aviso en torno a las 9:15 de la tarde. Había turistas en el entorno, porque a esta hora hay muchos visitantes. No así sabemos datos sobre el monumento. Según fuentes municipales, podría haberse originado por el paso de una barredora que hubiera prendido al monumento, de que salía una inmensa columna de humo. Hasta allí se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos, que de hecho realizan simulacros en el monumento en colaboración con el Cabildo Catedral de Córdoba, que es el gestor y en este caso pues quien está al frente de la gestión de la Mezquita Catedral. Y desde luego mucha consternación hasta ahora aquí, muchas sirenas, Policía Nacional, Policía Local. Hay mucho jaleo en el entorno de la mezquita donde estamos ahora mismo, porque desde luego esta es la noticia que no querían escuchar los cordobeses, y desde la ciudad no se deja de hablar de otra cosa que de este incendio que en este momento está afectando a los laterales y se ve una alta columna de humo en la mezquita de Córdoba.
Pues ojalá que no haya grandes daños, ojalá. Vamos a estar muy pendientes toda la noche, así que en un rato, María José, a la calle cualquier novedad nos pides paso y vamos hablando durante toda la noche.
Perfecto.
Hasta ahora. Vamos a estar pendientes de este fuego declarado en la Mezquita de Córdoba. También vamos a tener tiempo para comentar la actualidad, menos del esperado. Pero habrá tiempo para comentar la actualidad con Manuel Rico. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ana Pantaleoni, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Y Borja Barragué, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Enseguida analizamos, enseguida vamos con la actualidad. Ahora son las 10:02, las 9:02 en Canarias. 10:04, 9:04 en Canarias, arrancábamos hora 25 pendientes de un incendio, el de la Mezquita de Córdoba. Vamos a estar pues sobre el terreno, conectando permanentemente para saber cómo evoluciona este fuego. Pero es que tenemos otro incendio también que nos tiene preocupados, una última hora que nos lleva hasta Ávila, donde el incendio que lleva quemando toda la tarde ha obligado a desalojar dos barrios de las Navas del Marqués, precisamente por la cercanía de las llamas. Pero es que además, Diego Villacorta, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Además, más de 1.600 viajeros de trenes de media distancia también se han visto afectados.
Es precisamente por estas localidades por las que discurren varios servicios ferroviarios que unen estas localidades con San Lorenzo del Escorial. Ahora son más de un centenar los efectivos que trabajan con picos y motosierras tratando de frenar el avance de las llamas. El CECOPI continúa reunido, ha dado orden para desalojar las casas del barrio de la Estación y Ciudad Ducal. Son las zonas más cercanas a las llamas. El puesto de mando, ubicado en Navas del Marqués, cuenta con diferentes efectivos y mandos que tratan de trazar un plan efectivo. El principal problema ahora son los cambios de viento constantes previstos para toda la noche, que dificultan hacer un cerco al fuego. Una noche que se prevé larga, las mínimas en esa zona serán superiores a los 20 grados y hay aviso por tormentas eléctricas.
Pues también vamos a estar muy pendientes, pero como decíamos, también va a haber tiempo para el análisis, por ejemplo, para analizar lo que está ocurriendo en Gaza. Y es que la presión internacional contra Netanyahu sube otro escaloncito después de dar luz verde a su macabro plan para ocupar la ciudad de Gaza. Hoy ha habido un movimiento de relevancia política viniendo de quien viene. Alemania, que por su histórico sentimiento de culpa ha sido incapaz hasta ahora, como saben, de levantar la voz más de la cuenta contra Israel, decide dejar de suministrarle armas hasta nuevo aviso. Nos falta la letra pequeña, pero este es el anuncio. Y esto, de hecho, ya ha provocado una llamada inmediata de Netanyahu al canciller Merz. Victoria García, buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Y no es la única potencia que en las últimas horas se ha mostrado crítica con estos planes de Netanyahu. Lo ha hecho nuestro país, lo ha hecho Reino Unido, China, Egipto, varios países. Pero volviendo al de Merz, volviendo a Alemania, Vicky, más allá de la potencia política de la decisión, a efectos prácticos, ¿sabemos hasta qué punto supone un revés militar para Israel?
Pues es importante a nivel armamentístico, porque Israel importa el 33% de todas las armas que compra Alemania. Tanques, componentes de defensa aérea, municiones, tecnología para el desarrollo de más armas. Así que sí, sí lo va a notar, aunque Alemania decía que solo suspende las armas que se vayan a usar en Gaza. Entre el año 20 y el 24, Alemania fue el segundo mayor proveedor de armas a Israel. 350 millones de euros de intercambio. Durante décadas, Alemania ha apoyado firmemente a Israel. Su oscura historia de persecución judía durante el nazismo ha determinado su actual política de apoyo incondicional al gobierno de Tel Aviv. Quien habla es un parlamentario de la SPD en coalición con el gobierno de Merz. Han tardado tanto en tomar esta decisión por la rémora histórica que tiene Alemania con Israel. Preocupación también en la ONU. Dice la portavoz de Guterres que Israel debe regresar a la legalidad internacional y que esto es una escalada más del conflicto difícil de retroceder. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, publica en redes que esto traerá consecuencias serias para las relaciones entre la Unión Europea e Israel. Preocupación en el Reino Unido, donde el ministro de Exteriores, Starmer, se reunía con el vicepresidente norteamericano G.D. Vance, que reconocía discrepancias. Nosotros defendemos que Israel pueda vivir en paz. Para eso hay que acabar con Hamas y la amenaza que supone para los civiles israelíes. Tenemos discrepancias al respecto, pero vamos a hablar de ello.
Lo cierto es que ni la presión internacional ni la presión interna desvían a Netanyahu de su objetivo. Anoche el jefe del ejército le advirtió nuevamente de que su plan ponía en riesgo a los rehenes. Hamas ya ha amenazado efectivamente con asesinarlos si se consuma, y en este clima esta tarde ha habido protestas de los familiares de los secuestrados frente a la casa del presidente israelí. Desde la zona, informando para la SER, Miguel Flores, buenas noches.
Buenas noches.
Pero a pesar de todo esto que estamos contando, la certeza, lo que sabemos sí o sí ahora mismo, es que Netanyahu sigue adelante con este plan para ocupar más territorio palestino, por lo pronto la ciudad de Gaza, y viven aproximadamente 1 millón de personas. Pero lo cierto es que las dudas que teníamos ayer se mantienen. Por ejemplo, Miguel, seguimos sin saber quién gestionaría políticamente el territorio ocupado o cuándo va a comenzar esta macabra operación, ¿verdad?
Eso es, espera que el ejército israelí empiece evacuando la ciudad de Gaza. El millón de palestinos que vive allí tiene hasta una fecha muy simbólica para dejar sus casas, el próximo 7 de octubre, cuando se cumplirán 2 años del ataque de Hamas contra Israel. Después del 7 de octubre, los tanques israelíes entrarán en la ciudad de Gaza y luego en el resto de las franjas. Según el plan, Israel pasará el control del territorio a una autoridad civil pacífica, en palabras de Netanyahu, que nadie sabe quién la integrará. Netanyahu ha asegurado esta tarde que la finalidad de este plan no es que Israel ocupe Gaza, sino que Israel salve a Gaza de Hamas. El gobierno de Netanyahu los tiene a todos en contra. No solamente se está enfrentando a una enorme presión internacional el día de hoy, sino que la oposición e incluso el jefe del Estado Mayor del propio ejército que va a llevar a cabo la operación se ha opuesto al plan de Netanyahu de ocupar la franja de Gaza. Este jueves el ejército israelí ha matado a 36 palestinos en el territorio, 21 de ellos mientras hacían cola para conseguir comida. Otras 4 personas han muerto de inanición el día de hoy en la franja de Gaza.
Manuel, ¿va a tener algún efecto la presión de Alemania, de países, de Keir Starmer? ¿Va a pasar algo o Netanyahu va a seguir como si nada?
Hombre, desde luego, si consideramos presión un par de comunicados, pues obviamente no, ¿no? Yo entiendo que simbólicamente el paso de Alemania, pues por su pasado histórico, pues bueno, pues que sea noticia, sí, obviamente. Pero bueno, ¿cómo van a controlar? Es que ni lo que han anunciado, ¿no? Van a cortar el suministro de armas que se utilicen en Gaza. Bueno, ni que Netanyahu fuese una persona fiable para saber dónde se van a utilizar las armas, ¿no? Yo creo que ante un, bueno, pues es que es un holocausto lo que está haciendo el genocida de Netanyahu en Gaza. Bueno, pues que tiene que haber una respuesta contundente, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que no están haciendo quienes tienen realmente capacidad de presionar, ¿no? Estados Unidos sigue apoyando, es un cómplice absoluto de lo que está pasando, y la Unión Europea está fracasando de forma estrepitosa, ¿no? Sabíamos sí. que el hecho de que no haya una política exterior común, porque realmente no la hay, ¿no? Hay una encargada en este caso, pero cuando llegan elementos como este, fundamentales para la política exterior, no hay una política común. La reacción de la Comisión Europea es totalmente decepcionante. Han pedido a Netanyahu que reconsidere su decisión, ¿no? Bueno, en fin, quiero decir que los genocidas no suelen reconsiderar sus decisiones. Yo creo que todo lo que no pase por romper todo tipo de relaciones comerciales, en mi opinión, se deberían romper también relaciones diplomáticas con Israel, que se está comportando como un Estado terrorista, pues se queda corto, ¿no? Pero desde luego romper absolutamente todas las relaciones comerciales, eso en cuanto a los Estados. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a tomarnos muy seriamente las campañas de boicot contra todas las empresas que apoyen de una forma directa o indirecta el genocidio que se está produciendo en Israel. Por lo tanto, comparado con eso, un comunicado, insisto, que tiene un valor simbólico sin ninguna duda, como el de Merz, o la reacción absolutamente lamentable una vez más de von der Leyen, que bueno, después de la genuflexión y la humillación de ir al campo de golf de Trump a rendir los intereses comerciales europeos, une esto en apenas 10 días, pues yo creo que es una catástrofe absoluta para el papel de la Unión Europea, ¿no? Nos humilla Trump y somos completamente incapaces de parar un genocidio televisado en directo, ¿no?
Pues Ana, una Unión Europea efectivamente impotente, una comisión que no es capaz de tomar decisiones, ni siquiera de proponer medidas contundentes para que los estados avalen o no avalen, está siendo incapaz. Y la sensación de que mientras Donald Trump lo permita, y lo va a permitir parece de forma indefinida, Netanyahu va a poder llegar donde quiera. Ana.
Hola. Perdona, tenía problemas con el sonido. Dime.
No, te decía justamente esto, la sensación de que Donald Trump va a llegar hasta donde él quiera de la mano de Netanyahu y que le va a permitir absolutamente cada uno de los planes que quiera plantear para la franja.
Totalmente. Gaza necesita urgente algo más que palabras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. No es esta una crisis humanitaria. La situación en Gaza se ha convertido en una prueba de la voluntad real de la comunidad internacional de defender los principios de humanidad y justicia. Ahora Europa se la juega. ¿Qué tiene que vender Europa? Son los derechos humanos, los valores. Y más que nunca, ahora toca reaccionar. Mañana habrá manifestación en muchas ciudades, también en Barcelona, a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. Yo creo que es el momento de verdad tomarse en serio esto y pasar, como decía, al boicot. Yo creo que es el momento del boicot.
Creo que hemos perdido a Ana. Borja, voy contigo porque efectivamente se está hablando de boicot. Hay un punto que es la sensación de si efectivamente cada uno de nosotros individualmente, Europa ya sabemos que no, pero cada uno de nosotros está haciendo todo lo que podría hacer.
Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que lo que está haciendo Israel tiene bastante poco de novedoso, quiero decir, a la hora de analizarlo y de pensar qué actitudes o qué comportamientos esperan de nosotros. Los asentamientos ilegales llevan desde el final de la Guerra de los Seis Días en 1967. Simplemente voy a dar un dato para tratar de dimensionar de lo que estamos hablando. Hoy en día se estima que hay unos 700.000 colonos israelíes viviendo en asentamientos que, de acuerdo con el derecho internacional, son considerados ilegales. Esto lleva, insisto, es una práctica que lleva en vigor desde 1967. Lo que pasa es que este es el ejemplo, digamos, esto último de tratar de colonizar Gaza es el ejemplo más extremo, pero el ejemplo más extremo de algo que lleva mucho tiempo en vigor. Y el ejemplo más extremo de algo que yo creo que indudablemente, y digo para poner números y para poner términos a aquello de lo que estamos hablando, que es una limpieza étnica. Y lo digo porque, de acuerdo con la Comisión de Expertos de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia en 1993, la limpieza étnica se define, y abro comillas, como una política deliberada diseñada por un grupo étnico o religioso para eliminar por la fuerza a otro grupo étnico o religioso de un territorio determinado con el objetivo de hacerlo homogéneo étnica o religiosamente. Entra a la perfección. Entonces, estamos hablando de una limpieza étnica que comienza en 1967. Desde entonces hemos hecho muy pocas cosas desde el punto de vista personal, individual, y muy pocas cosas desde el punto de vista colectivo o agregado. Y esto último, es decir, el acelerador que ha pisado Netanyahu en el último año se debe clarísimamente a la elección de Donald Trump y al apoyo entusiasta de Donald Trump a todo aquello que haga su amigo Bibi, que le llama así, no le llama Benjamín, ni Netanyahu, ni señor Netanyahu, sí, sí, ni nada, lo llama Bibi porque son colegas, y gracias a la absoluta irrelevancia de la Unión Europea. Pero de la absoluta irrelevancia de la Unión Europea no solo en Palestina. Porque recordemos que cuando Trump decide bombardear algunas instalaciones en Irán, ni siquiera llama a la Unión Europea, llama a Keir Starmer, pero no llama a von der Leyen ni para consultarle ni para decirle que va a bombardear. Y de la absoluta relevancia de la Unión Europea en Ucrania, porque recordad que tampoco estuvo la Unión Europea, a pesar de que alguien diría que tiene más interés que Estados Unidos, aunque solo sea porque forma parte de su territorio, en la mesa de negociaciones entre Putin y Zelensky. El problema, digamos, de la absoluta irrelevancia de la Unión Europea en este tema es que, como ha dicho Burrell, bueno, y como ha dicho mucha gente, quizá aquí ya no estamos hablando solo de irrelevancia, sino que cuando nos pregunten nuestros nietos o nuestros tataranietos o lo que sea, va a haber gente que lo entienda, y yo creo que con razón, como connivencia con un régimen que estaba llevando a cabo como mínimo una limpieza étnica, con luz y taquígrafos, y en una práctica que, insisto, viene sosteniendo desde 1967 y que, por tanto, no es ninguna novedad.
Absolutamente. Pues, en fin, esta es la situación ahora mismo, así como estamos en este punto. Manuel, decías antes, yo no confío nada en Europa. Europa ya ha hecho el ridículo hasta ahora. Lo que nos cabe esperar es el desarrollo del plan de Netanyahu, es decir, ver cómo arrasa toda la franja.
Bueno, a ver, yo creo que la única opción que existiría realmente para que no lo lleve a cabo es que la oposición interna en Israel fuese absolutamente... bueno, pues masiva o que viniese de sectores bueno, pues que tengan capacidad de influir realmente sobre él, ¿no? Sabemos por lo que ha trascendido que hay una parte del ejército que considera que es un error, hablo en los términos militares en los que hablan ellos, ¿no? Quiero decir que en mi opinión es un genocidio, obviamente, ¿no? Pero que es un error para sus propios intereses, porque puede poner en riesgo la vida de las 20 personas que se supone que están con vida de los secuestrados en el ataque terrorista de Hamas de hace casi 2 años. Obviamente a Netanyahu esas 20 vidas no le importan nada, como no le importaban los de los otros las otras personas secuestradas, ¿no? Desde luego, la Unión Europea, yo no, es que no confío, es que intento analizar la realidad, y la realidad es que no ha hecho absolutamente nada. No hacer nada ante una situación como esta, obviamente, es, bueno, pues en el fondo, como mínimo dar carta blanca a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque desde luego emitir un comunicado o 3 comunicados, eso no es hacer nada. ¿Qué ha cambiado algo? Bueno, la votación que hubo ayer en el Consejo de Seguridad no fue por unanimidad, fue por mayoría absoluta. Parece eso, que hay personas relevantes del ejército actual que no lo comparten. Ha habido una carta firmada por creo que más de 600 personas, sobre todo exmandos también de la seguridad israelí, oponiéndose a este plan. Bueno, hay una serie de manifestaciones crecientes en Israel, aunque la mayor parte de la sociedad, por desgracia, bueno, de momento ha amparado el genocidio en Gaza, pero bueno, yo creo, desde luego, me parecería muy sorprendente que se fuese a mover la administración Trump. Yo creo que hay 0% o muy pocas opciones de ello, y desde luego la Unión Europea es que pinta que no. Quiere decir que en este caso, bueno, dentro de la Unión Europea, España ha hecho, bueno, ha tomado algunas decisiones que van un poco más allá, junto con algún otro país, el reconocimiento de Palestina. Bueno, Francia se va a mover en esa dirección. Reino Unido ha dicho que si en septiembre no se ha parado, también se planteará reconocer a Palestina, pero respecto a lo que está en juego, me parece que son gestos que no tienen la capacidad, la presión suficiente para Netanyahu, para que Netanyahu cambie de planes, ¿no? Entonces, salvo que la novedad o la presión viniese por vía interna, yo no veo cómo las otras grandes potencias o pretendidas grandes potencias pueden influir en Netanyahu.
Pues vamos a seguir ahora con el análisis internacional, pero antes vamos a hacer un paréntesis porque tenemos última hora que nos llega desde Córdoba. Enseguida iremos también a Estados Unidos, que también nos llega última hora desde ahí, pero María José Martínez, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Nos llegan buenas noticias, se acaba de controlar el incendio en la mezquita de Córdoba, ¿verdad?
Sí, afortunadamente se ha dado por controlado ahora, hace un momento, el incendio en la mezquita catedral de Córdoba, así lo ha confirmado la policía, así lo han confirmado fuentes municipales. A esta hora sigue acordonada toda la zona, todo el entorno, desde la puerta del puente romano hacia el interior donde se encuentra el monumento. No puede pasar nadie, están siendo desalojados los visitantes, que han dicho que les ha pillado por sorpresa todo el humo, incluso chasquidos que se escuchaban desde el monumento. También nos confirman que hay afectación dentro de él. Estaba la mezquita completamente llena de humo, esto también nos lo confirman, y está dañada la capilla de Almanzor y también la puerta de Santa Catalina, que son espacios muy conocidos aquí por las personas que visitan la mezquita catedral. Así que la buena noticia, que ya se da por controlado este incendio, mucha presencia policial, muchos visitantes, turistas y cordobeses que se han acercado para ver lo que ocurría con la mezquita catedral, y también los bomberos que continúan a esta hora actuando. Como podemos confirmar también, ha sido una barredora, el incendio de una barredora, lo que ha podido provocar el fuego en el monumento más importante, sin duda patrimonio de la humanidad, que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba.
Por lo tanto, recapitulemos, buena noticia, el fuego controlado hasta ahora, conocemos ya la causa, ha sido la barredora. La parte negativa de esto, la buena, es que no hay víctimas mortales, obviamente, no había gente atrapada. La mala es que parece que sí que hay afectación. Entendemos, María José, que hay que cuantificar hasta dónde llega esta afectación.
Claro, efectivamente, no sabemos si el daño está provocado por el humo o si ha sido por la llama. O sea que todavía nos queda mucha información por conocer para ver cómo ha sido la actuación y qué daños se han podido producir en este monumento de tan altísimo valor. Pero podemos confirmar la causa, también será por controlado. No ha habido víctimas por ahora, nos han dicho que todo está bajo control. Sí que han salido personas que tenían la visita nocturna a la mezquita catedral y, por supuesto, no han podido realizarla. Y todos los turistas han ido saliendo del entorno del perímetro policial establecido para atajar este incendio.
Perfecto, pues a medida que nos llegue más información, María José, ya lo sabes, estamos pendientes.
Perfecto, gracias.
Y decíamos, última hora que nos lleva hasta Córdoba, última hora que nos lleva hasta Estados Unidos, Leire Santos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque ahora mismo Casa Blanca se está firmando un acuerdo histórico entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a casi 4 décadas de conflicto, con Donald Trump ahí presente.
Sí, Trump y los presidentes de Armenia y Azerbaiyán están compareciendo en estos momentos en la Casa Blanca para anunciar ese acuerdo de paz que pone fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur. Escuchamos a Donald Trump.
Armenia y Azerbaiyán están committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel and diplomatic relations and respect each other's sovereignty and territorial.
Dice que se comprometen a parar las hostilidades para siempre. El acuerdo es un acuerdo de paz entre los dos países, pero además incluye sendos acuerdos bilaterales de ambos con Estados Unidos para cooperar en temas de energía, tecnología o comercio. Las partes conceden además a Estados Unidos el derecho de desarrollo económico de un corredor para conectar a Azerbaiyán y su enclave de Yanichevan. Trump espera con esto aumentar la influencia de su país en la región y sumar puntos en sus ambiciones de conseguir el Premio Nobel de la Paz. Y además, me voy a salir de este tema porque tenemos otra última hora, porque el Wall Street Journal acaba de publicar que el presidente ruso Vladimir Putin ha presentado esta semana a la administración Trump una propuesta para un alto el fuego en Ucrania. A cambio, Rusia exige grandes concesiones territoriales por parte de Kiev. Putin ofrece un alto el fuego a cambio de la parte este de Ucrania, es lo que sabemos hasta ahora.
Pues vamos a estar pendientes. Hombre, ceder toda Ucrania hasta ahora no entraba en los planes de Zelensky para aceptar ya no el fin de la guerra. Lo que publica el Wall Street Journal es un alto al fuego. Veremos. En todo caso, estamos pendientes de si la semana que viene se produce este anunciado encuentro entre Trump y Putin. Sobre esto no ha dicho nada, Leire.
No.
Pues
de momento no,
espera.
Pero se espera que diga algo, porque ahora está aceptando preguntas de la prensa.
Perfecto, pues lo mismo. Cualquier novedad, volvemos a Estados Unidos. Son las 10 y 26, las 9 y 26 en Canarias. Borja, voy contigo. Esto que dice el Wall Street Journal parece difícil de asumir para Zelensky, claro.
Absolutamente imposible de asumir. Yo creo que no es ni siquiera una opción. Y más en general, esto forma parte de una estrategia política de Trump que se conoce como inundar la zona, ¿no? Es decir, estar continuamente metiendo inputs en la agenda política de manera que todos estemos despistados y no sepamos realmente ni analizar lo que ocurre en cada momento. Porque yo estaba haciendo la prueba de abrir el New York Times. ¿Cuál es la noticia de última hora que llega? Pues la última noticia del New York Times de hace 8 minutos es que Trump, en esta idea, ¿no?, de inundar la zona y de ponernos a hablar de distintas cosas todo el tiempo, todo el rato, ha autorizado al ejército, sí, a intervenir los cárteles de las drogas más allá del territorio nacional de Estados Unidos. Sí. O sea, mandar al ejército, por ejemplo, a México, para desarticular el cártel de Sinaloa o cualquier otro cártel, ¿no? ¿Por qué? Pues bajo el truco legal de que ha considerado que la Mara Salvatrucha, por ejemplo, es una organización terrorista. Que la Mara Salvatrucha es algo así como, pues yo qué sé, como el ISIS o como Al-Qaeda, y que por tanto hay una cobertura legal siempre que el Pentágono lo autorice para que el ejército norteamericano entre en territorio de un país tercero, en este caso podría ser México, Colombia o el que queramos, y detener a gente. Y el único problema que ven ahí algunos abogados de la Casa Blanca, estaba leyendo, es que ocurre si hay víctimas civiles que mueren, por ejemplo, en un tiroteo entre el ejército americano y el cártel de Sinaloa. Pero ya te digo, muchas veces pensamos, ¿no? Había como una especie de idea de que, bueno, en realidad estos líderes de ultraderecha son perros ladradores pero poco mordedores, ¿no? Sí. Como proponen un montón de cosas durante la campaña, pero luego en realidad cuando llegas a la institución, ¿no?, a las instituciones y tocan poder y tocan moqueta, la propia institución tiene una especie de inercia que los modera y que hace que, bueno, que no tomen ninguna decisión demasiado irreverente ni demasiado loca. Pues yo creo que el ejemplo de la última administración Trump y de muchas otras cosas de las que hablaremos, supongo, a colación de Jumilla, etcétera, son un contraejemplo perfecto de esa idea de que a los líderes radicales las instituciones los moderan y que hay una estrategia política muy pensada y muy definida para que estemos todo el rato hablando de cosas distintas a cada minuto que nos impidan pensar y analizar de manera más o menos cabal las implicaciones de todas las medidas y de todas las estrategias políticas que adoptan.
Absolutamente. Sobre esto se ha pronunciado esta misma tarde la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que dice: yo no pienso permitir esto.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Operamos, colaboramos, pero no va a haber invasión.
En fin, esto es lo que dice la presidenta mexicana. Veremos si acaba en un nuevo conflicto diplomático. Recordemos que México y Estados Unidos también siguen negociando estos aranceles salvajes que Trump ha impuesto a casi un centenar de países del mundo. Esto en cuanto al extranjero nos afecta, pero pasa fuera. Pero es que aquí en casa la actualidad política sigue marcada por Jumilla. Y lo más nuevo es la investigación que ha abierto de oficio el Defensor del Pueblo y también las acciones legales que prepara la Asociación Junta Islámica. Esta mañana, en Hoy por Hoy, ha estado la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, que también está estudiando si la moción aprobada supone un delito de odio y que lanzaba la siguiente reflexión.
Y no puede ser que quieran utilizar a estas personas, sí, para trabajar, que estén todo el día trabajando, pero cuando terminen su larga jornada de sol a sol, se encierren en casa. Y ya no salgan, ¿no? No los quieren ver en sus jardines, no los quieren ver cuando van al médico, en la sala de espera. No quieren que vayan sus hijos y sus hijas a los colegios. Quieren que estén encerrados, quieren que haya guetos y quieren que no haya convivencia.
Ahora bien, lo llamativo es lo que ha pasado hoy en las filas del PP. Resulta que mientras la dirección nacional, también la alcaldesa del municipio, intentan convencernos de que esta iniciativa no señala al Islam ni tiene nada que ver con la fiesta del Cordero, aparece el PP catalán y nos saca de dudas. Juan Fernández, que es, si no lo conocen, hombre fuerte del partido ahí, una figura muy próxima a Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, avala la decisión de Jumilla y de hecho dice que ellos, ahí en esa ciudad, en Badalona, también tuvieron que vetar celebraciones musulmanas, dice él, por falta de espacio.
En España debemos tener un modelo y que ese modelo tiene que ser integrador. Y esto no es una crítica, sino totalmente un a favor de lo que se está produciendo en Jumilla, como estamos a favor de muchas decisiones que se están tomando en muchas comunidades autónomas y de muchos municipios de España, que es controlar sobre todo según qué celebraciones.
Según qué celebraciones, dice Juan Fernández. Por si había dudas, él mismo, en esa misma comparecencia en la que los periodistas le preguntan, se reivindica como alguien muy respetuoso con la libertad religiosa, pero aprovecha las preguntas sobre Jumilla para señalar el velo islámico.
Aquí en el Parlamento, últimamente en muchos debates, se ha debatido sobre el velo islámico, por ejemplo, y se ha debatido por algunas tradiciones que atentan contra la libertad de expresión, contra la libertad de la mujer y, sobre todo, contra la dignidad de la mujer en este sentido, ¿no? Podemos hablar también del burka o del niqab, de ese fenómeno que se produce en Cataluña y que creemos que desde Cataluña debemos poner coto a esas prácticas que, de alguna forma, atentan contra esa libertad de la mujer y contra esa dignidad de la mujer.
Un mensaje, el del PP catalán, que guarda pocas diferencias con el de Vox, que de hecho lleva tiempo en plena cruzada contra el Islam. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Los de Abascal, de hecho, ya intentaron en junio aprobar en el Congreso una iniciativa que rezumaba islamofobia por los cuatro costados y ahora la vuelta de vacaciones va a intentar reabrir el debate sobre la prohibición del hijab. Una estrategia, Sara, que hay que decir que ni siquiera es original, porque Vox básicamente lo que hace es copiar a otras extremas derechas europeas.
Es su principal bandera desde hace meses. Lo han conseguido en Jumilla, pero no es la primera vez que lo intentan. En junio, Vox anunció que iba a registrar en todos los parlamentos regionales una iniciativa para prohibir la celebración de la fiesta del Cordero. Lo hizo también en el Congreso, con una moción con varios puntos en los que exigían vetar un programa educativo sobre el árabe y la cultura marroquí, promover la prohibición del hijab en colegios y universidades y vetar celebraciones como la fiesta del Cordero. Esto se debatió y votó en el Congreso a finales de junio y no salió adelante. El PP votó en contra y en esa ocasión no presentó enmiendas. Hay más iniciativas aún pendientes de debatirse, como una que pide la prohibición total del hijab en todos los espacios públicos. En realidad, esta cruzada islamófoba de Vox viene de lejos y es una copia de lo que hacen algunos de sus aliados internacionales, como el holandés Geert Wilders. Bebe, además, de teorías conspiranoicas como la del gran reemplazo, que sostiene que la población blanca y cristiana está siendo sustituida. Esto Vox lo repite constantemente. Habla de invasión, de islamización, y lo deja patente en su propaganda política con imágenes mostrando un supuesto país lleno de mujeres con burka. También eso es muy habitual en Vox y en otros partidos de extrema derecha en Europa, instrumentalizar el feminismo o la lucha por la igualdad para justificar sus posicionamientos xenófobos e islamófobos. Hoy mismo Abascal ha insistido en eso, en que el Islam denigra a las mujeres y en que Vox quiere que España siga siendo España, como si España no fuera también su comunidad musulmana.
Claro, es que en España hay musulmanes españoles. Y si esto no lo entiende Vox, es que su concepto de España cada día es más chiquito. Bueno, siempre ha sido muy pequeño. Ana, sorprende el Partido Popular ofendiéndose por las lecturas que se están haciendo sobre Jumilla, que admite pocas lecturas, lo que ha ocurrido. Vox presenta el texto que presenta y el PP dice, sí, pero lo vamos a decir distinto. Y lo acaba aprobando, lo modifica y lo aprueba. Pero claro, después escuchas a Juan Fernández, hombre muy próximo al viol, hombre fuerte, uno de los hombres fuertes del PP catalán, portavoz en el Parlamento, y dice lo que dice sin ningún tipo de matiz.
Totalmente, y señalando claramente dos cosas, el velo y la fiesta del Cordero. Vox lleva todo el verano calentando el debate xenófobo en España, está buscando laboratorios, determinados municipios donde probar, pero es que en Jumilla a Vox le ha salido muy bien, porque ha cumplido sus objetivos con un solo concejal, y el PP ha tragado. El PP necesita, para aprobar los presupuestos de varias comunidades en los que está gobernando sin mayoría, necesita a Vox, y es que se le ve claramente, aunque dice que no acabará pactando, evidentemente ahí está jugando. En muchas comunidades han tenido que ceder y aprobar políticas anti-migratorias que hasta hace nada se veían impensables. El PP a veces juega no tener una postura clara, pero bueno, yo creo que Juan Fernández ha hablado muy claro y ha sido como el ejemplo de que ese PP-Vox van de la mano cada vez más.
Es que, Manuel, las declaraciones son clarísimas. Es un señalamiento justo cuando la dirección nacional está intentando desviar la atención y dar a entender que, hombre, que esta moción, la de Jumilla, se trata del uso de instalaciones deportivas.
El PP está incurriendo en, yo creo que una de las cosas, en anteriores ocasiones también lo denunció, ¿no? Que es tomar a los ciudadanos por imbéciles, ¿no? Quiere decir, tomarnos por tontos. Yo creo que lo mínimo que tienen que hacer los políticos es ser consecuentes con los actos, ¿no? Entonces, pretender que es un tema de instalaciones deportivas, que hay un problema, creo que la utilización de esas instalaciones para esas dos festividades eran 2 horas de 7 a 9. O sea, hacer creer a la gente que, y estamos hablando de celebraciones para el año que viene, que hay un problema porque necesitan el pabellón polideportivo de 7 a 9 de la mañana justo esos días, bueno, pues es que eso es insultar a la gente, ¿no? Y entonces son unas explicaciones pues absolutamente risibles, que no se cree nadie, ¿no? Entonces, buena parte del problema está precisamente en la actitud del PP, porque Vox... sabemos lo que piensa y van de frente. Hoy, de hecho, Abascal dijo una verdad. A mí me sorprendió mucho. Quiero citar literal. Tenemos, creo que la idea es que hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria. Estoy completamente de acuerdo. Una prioridad absoluta en este momento para España y los ciudadanos que vivimos aquí es protegernos de Vox, de la ideología totalitaria que quiere imponer Abascal, ¿no? Pero entonces Vox, retomo el hilo, va de frente, por lo tanto sabemos qué sociedad quieren imponer, sabemos que cuando hablan de las tradiciones españolas ellos son representan, son los herederos de la tradición del golpe de Estado, de la imposición o la eliminación del adversario político, etcétera. Pero el problema con la, además, la distribución de fuerzas que hay en este momento en España es el PP. Y en el PP nos encontramos con que hay un PP que directamente tiene el mismo discurso que Vox en muchos temas. Un ejemplo claro es Ayuso y, por ejemplo, hoy Juan Fernández en Cataluña ha hecho lo mismo. Su discurso es completamente indistinguible del de Vox. Y hay un PP que no va abiertamente con el mismo discurso, pero va tragando y va aceptando las cuestiones que le impone Vox. Realmente actúan como una derechita cobarde, pero no como cuando se acuñó el término refiriéndose a que no planta cara a la izquierda, sino que no planta cara a la derecha. O sea, Feijóo está demostrando ser un cobarde ante Abascal. Y lo de Jumilla, efectivamente, les ha salido, estoy de acuerdo con Ana, les ha salido de maravilla a los ultraderechistas de Vox, no solo porque con un concejal han montado lo que han montado, sino porque en Jumilla no había ningún problema.
Ni lo hay.
Ni lo hay. No hay ningún problema de convivencia. Entonces, han conseguido crear y que llevemos 2 días debatiendo sobre algo que no existe. ¿Qué pasa? Que no es la primera vez que el PP cede. Es que en la región de Murcia, para conseguir aprobar los presupuestos, aceptaron cerrar un centro de menores, aceptaron quitar subvenciones a las ONGs que trabajan con migrantes. En el Parlamento de Baleares aceptaron, para aprobar los presupuestos, derogar la ley de memoria democrática, que los menores puedan entrar e ir a los toros, que fue una imposición de Vox. En otras comunidades el PP también lo promueve, ¿no? Pero en este caso el contexto es importante. En el Ayuntamiento de Sevilla aceptaron un recorte de 380.000 euros en ayudas a menores migrantes para, entre otras cosas, montar un chiringuito antiabortista, ¿no? Entonces, esto es un continuum en el que Vox va lanzando permanentemente retos y hay lugares donde el PP no los acepta, en algunos pocos. Burgos, por ejemplo, fue un ejemplo de esto, de resistencia a la agenda de Vox, pero en muchos otros el PP traga. Pero como debe haber gente en el PP todavía que se siente incómoda, no pueden decir directamente que tragan para aceptar los presupuestos, que les apoyen en un presupuesto, porque recordemos que Jumilla lo que se consiguió es, gracias a la abstención del concejal de Vox, que el PP aprobase los presupuestos. Pues como no lo quieren decir abiertamente, pues inventan cosas absurdas, que es sobre el polideportivo. Habéis hablado de las declaraciones del dirigente catalán, pero es que hoy ha habido entrevistas con la alcaldesa de Jumilla, entre ellas una en El País, donde dice, no, esto es el polideportivo.
Sí, ya insiste.
Y lo siguiente que habla es de las tradiciones religiosas españolas, y tú dices, pero si es el polideportivo, ¿cómo mezclas tú misma, ¿no? Bueno, pues es Es eso, es tomarnos por tontos. Entonces es una pena, porque yo creo que lo mínimo que debemos pedir es que nos respeten, ¿no? Mínimamente, y no nos vendan estas motos absolutamente, bueno, pues no sé, inservibles, estropeadas.
Lo que pasa, Borja, es que claro, ahora hablamos de un ayuntamiento, en el caso del PP catalán, si me apuras, de una comunidad autónoma, en el caso de Ayuso también, pero puede llegar un día en el que la suma del PP y Vox dé, y por lo tanto que Vox pueda plantear sus demandas para investir a Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular ya está enseñando hasta dónde está dispuesto a llegar. Y no sabemos qué haría en ese caso Feijóo si la propuesta de Vox va en una línea similar a lo que estamos viendo, a la islamofobia que Vox lleva predicando prácticamente desde su nacimiento.
Pues puedo prometer y prometo, Pablo, que tú y yo no habíamos hablado de esto, pero lo que yo iba a decir al comienzo de mi intervención es, si Feijóo avala esto, que además lo tenía escrito porque traigo los deberes hechos de casa, si Feijóo avala esto...
¿Estás leyendo los papeles?
Mis propios papeles.
Ah, bueno. Entonces
y además, como diría Mariano Rajoy, es notorio que, en mi caso, yo sí entiendo mi letra. ¿Vale?
Que no es poco, ¿eh?
Que no es cosa menor. Si Feijóo avala esto, es decir, enmiendas que avalan la islamofobia y el racismo para la aprobación de los presupuestos de Jumilla, ¿qué no podría hacer para que Vox le invista a presidente del gobierno de España? Y de verdad, o sea, más allá de las bromas, ¿no? Creo que es una reflexión pertinente, porque con todo el respeto a Jumilla, no deja de ser un municipio de alrededor de 25.000, 30.000 habitantes, ¿no? Es decir, que los precios que estás dispuesto a pagar para sacar los presupuestos, ni siquiera la investidura del alcalde, simplemente para sacar los presupuestos de un ayuntamiento, entiendo que es un precio menor al que estás dispuesto a pagar para que te hagan presidente en el Congreso de la carrera de San Jerónimo. Entonces, si estás dispuesto básicamente a contradecirte a ti mismo entre aquello que votabas en junio y ahora esto que estás votando en agosto, insisto, para sacar los presupuestos de un municipio de 25.000, 30.000 habitantes, bueno, pues es una coherencia que tiene las piernas muy cortas, ¿no? Ese era el uno de los dos cuernos del problema que le veía esto. El otro es que, como decía Manuel, estamos hablando de lo que le interesa a Vox. Vox y muchos de estos partidos de ultraderecha o de derecha radical hace mucho tiempo que no tienen nada que decir en materia de políticas públicas en general y sobre todo en materia económica en particular. El discurso, a diferencia de la derecha de los 90, ¿no? De la derecha esta neoliberal de Thatcher, Reagan, Milton Friedman, etcétera. Ya el discurso ya no tiene nada que ver con la economía, con cosas que se puedan discutir con un papel, con números, con gráficos, nada. Es un discurso que en la politología se llama de batallas culturales, donde en lugar de apelar, digamos, a razones de la cabeza, se apela a razones del corazón. Y donde da igual todos los datos que puedas enarbolar acerca de lo importante que es la inmigración, por ejemplo, para el crecimiento económico de un país. Porque todos, cuando hablas de esta inflación, Japón, ¿no? Pues ¿qué le pasa a Japón? Pues que no tienen hijos. Y cualquier modelo económico te dirá que uno de los factores claves para el crecimiento económico, y si distribuyes bien el crecimiento económico, pues para el bienestar de una sociedad, es el dinamismo demográfico, es decir, que tenga hijos. En muchísimas sociedades occidentales no tenemos hijos, no tenemos suficientes hijos, y eso es un obstáculo enorme para el crecimiento económico y por tanto para el bienestar en el largo plazo. La inmigración es fundamental, aunque solo sea porque trae muchos niños, y esos niños son absolutamente fundamentales para el crecimiento de un país. Pero da igual la cantidad de veces que digas que no hay ningún dato que avale que los inmigrantes tienen tasas delictivas superiores a la población nativa. Da igual la cantidad de veces que digas que la inmigración, aunque solo sea desde el punto de vista práctico, pragmático y utilitarista, es absolutamente necesaria para las sociedades envejecidas de Europa, de Japón y de la mayoría de países occidentales. Da exactamente igual. Porque el discurso de la derecha radical apela a sentimientos, no apela a la razón. Y apela a batallas culturales.
Totalmente.
Apela en este caso, es decir, antes estábamos hablando, ¿no?, de Israel. Si hubo un día en los 40, en los 50, en los 30, en el que el cemento de esos partidos fascistas era el antisemitismo, ahora es la islamofobia. En esa islamofobia, lo decíamos Pablo y yo la semana pasada, hay un componente aporofóbico enorme, porque España tiene ciudades, tiene áreas enteras del país donde las cartas están en inglés, donde las cartas están en alemán, donde los camareros te interpelan en inglés o te interpelan en alemán, y parece que no hay ningún problema con eso. Solo parece que hay algún problema en la medida en que esa inmigración no sea blanca y no hable inglés o hable alemán, sino que sea más oscura que nosotros, musulmana y provenga de países con unos problemas sociales, económicos brutales. Nos parece bien, como decía la pieza que estabais poniendo, que vengan al país en la medida en que trabajen sus 8 horas, paguen sus impuestos y luego se vayan a su casa y no se mezclen con nosotros. Es decir, parece que a una parte de la población española le va bien la segregación espacial y geográfica de las comunidades y vengan aquí a trabajar y luego no se mezclen con nosotros, ni en los bares ni en ningún otro sitio. Es absolutamente psicotrópico, pero creo que ese discurso es absolutamente inmune a todas las apelaciones racionales y todos los discursos bien hilvanados con datos que podamos enarbolar en contra.
Es que solo hay que bucear un poco por las redes, ¿no? Para ver cómo piensa este sector. Hay infinidad de mensajes que a cifras, a datos, a lo que son los hechos, reaccionan con un pues empieza a cogerlos tú en casa. ¿Qué respondes a eso? ¿Qué respondes a eso? Seguro que tú no sales por la noche por la calle. ¿Qué respondes a eso? Si dan igual los datos, si solo importa una creencia inoculada y a veces creada por algunos. En fin.
Sí.
Ana, decías.
No, quería solo comentar. Me parecería ingenuo pensar que todo va bien. No sé, habéis dicho que en Jumilla no había problemas, pero yo creo que el caldo de cultivo va funcionando y en algunos sitios sí que se detectan problemas. Al partido Vox está internamente, no está súper bien, pero por las encuestas les están yendo muy bien. Entonces creo que sería ingenuo pensar que no pasa nada, es decir, que no está cuajando en el día a día, y creo que sería necesario que se pusieran las pilas para hacer políticas de ayuda, de integración, de educación, de vivienda, para que no lleguemos a un problema real.
Absolutamente, porque Vox esto lo huele y sabe qué barrios tiene que pisar, qué teclas tiene que
Exacto.
tocar, cómo aprovechar la desigualdad para generar un
Exacto.
relato eminentemente racista. Vamos a seguir hablando de esto seguro, porque además a dirigentes del Partido Popular le van a preguntar por la cuestión y va a pasar lo que ha pasado hoy con Juan Fernández, que es que algunos van a decir, sí, lo de Jumilla hay que extenderlo a otras partes. Pero es que me gustaría pasar también por Valencia, porque José María Ángel ya ha sido dado de alta del hospital. Y aquí lo primero, pues, es mandar un abrazo, desearle una rápida recuperación al expresidente de los socialistas valencianos, también excomisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana, que como saben, hoy ha intentado quitarse la vida. Recordarán que Ángel dimitió de sus cargos la semana pasada después de conocerse que la Fiscalía investiga si falsificó un título universitario para promocionar como funcionario. Hoy la ministra Diana Morán ha relacionado este intento de suicidio con las críticas que Ángel ha recibido en los últimos días y, de hecho, ella reclama abrir un debate al respecto como sociedad.
Creo que lo que ha ocurrido hoy merece una reflexión, un debate público. Esa violencia política, ese linchamiento público que ha sufrido José María Ángel en estas últimas semanas, pero que también sufren otros, ese acoso da como consecuencias un profundo dolor que puede llevar pues incluso a dramáticas circunstancias.
Hay que decir que este posicionamiento no es exclusivo de los socialistas valencianos, sino que el PSOE, a nivel estatal, en su conjunto, se lo ha hecho suyo a través de la secretaria de organización, Rebeca Torró.
Quiero que hagamos una reflexión en voz alta. Nunca puede ser la política un arma, un instrumento de acoso y derribo al adversario. Y eso hay que tratar de que no ocurra. Eso es lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo. Y eso solo tiene malas consecuencias. Tiene consecuencias de destrucción de familias y destrucción de vidas.
Y aquí, claro, entendiendo el dolor, entendiendo la solidaridad, entendiendo incluso el estado de shock de los dirigentes socialistas, yo aquí os quiero preguntar si se equivocan mezclando una cuestión tan personal, tan dura, y utilizarla como arma política. Lo digo en el sentido que a ver, José María Ángel ha recibido críticas, seguro que sí, pero es que también las han recibido, por ejemplo, el exministro Montoro, Noelia Núñez, Y a mí lo que no me queda claro es si estas declaraciones parten de una autoenmienda, del reconocimiento de nos hemos equivocado, vamos a abordar esta cuestión de manera seria, vamos a sentarnos con el PP, vamos a bajar el tono, si parte de esta reflexión, Manuel, o si es aprovechar este incidente para decir a la derecha, a determinados medios, os habéis equivocado criticando a alguien a quien objetivamente se debía fiscalizar desde la oposición y desde los medios.
Sí, yo creo que aquí se mezclan dos o tres cuestiones, ¿no? Una en la parte personal y humana, pues obviamente todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y lo ahí el día que empezó con esa terrible noticia, el intento de quitarse la vida, pues bueno, ha sido dado de alta ya y eso es positivo, ¿no? Pero luego el debate que ha planteado el PSOE, ligándolo a este hecho, yo creo que no es acertado, porque la conveniencia o que merezca la pena abrir un debate público, a mí en general me parece siempre muy razonable abrir debates públicos,
sí, sí.
Y hacerlo en términos, bueno, pues eso, con argumentos, ¿no? Pero si de lo que se trata es de abrir un debate público, eso deberíamos haberlo hecho hace años, ¿no? Sobre cómo se está actuando en el mundo de la política y cómo estamos actuando, cómo están actuando determinados medios o determinados pseudoperiodistas. Bueno, yo no les llamo pseudoperiodistas, porque no lo son. Quiero decir que
agitadores
son,
con un
son
micro.
Agitadores, efectivamente, ultras, ¿no? O personajes que prostituyen el periodismo. Ese debate es legítimo y está ahí, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido con el intento de Ángel de quitarse la vida. Y ese sí, y me parece un debate legítimo. Yo creo que entrar cualquier persona medianamente razonable que se plantee entrar en política tal y como está ahora la política, que es, bueno, pues en determinadas actores lo interpretan como algo salvaje, de ataque, de destrucción personal realmente del adversario político. Pues bueno, yo creo que es un pensamiento que puede durar un segundo y te lo quitas de la cabeza inmediatamente, ¿no? Pero luego hay una cuestión concreta que está investigando la Fiscalía y que eso deberá ser aclarado, que es si Ángel falsificó o no falsificó un título, o si aprovechó o no aprovechó un título para ascender o conseguir determinados puestos en la administración. Y eso es la parte que se tiene que aclarar. Ángel lo ha negado, pero debería ser muy fácil de demostrar, porque aquí no estamos hablando de física cuántica. Estamos hablando, bueno, yo hablo de física cuántica, un físico cuántico se reirá de mí, pero claro, a mí me parece algo muy complicado, ¿no?
Lo es.
Aquí estamos hablando de si una persona tiene un título académico o no lo tiene, y si esa persona utilizó ese título académico o no para postularse a determinados puestos. Esto es algo que cualquiera de nosotros, yo tardo exactamente 2 minutos en sacar de mi carpetita mi título o mis títulos académicos. Y eso es el debate o una parte del debate. ¿Que ha habido críticas salvajes a Ángel? Seguro que las ha habido. Yo no consulto redes de ese tipo de personajes salvajes y tampoco entro en sus medios, ¿no? Pero no me extrañaría. Pero ese debate, que sí es legítimo, es previo a Ángel, por desgracia, a lo que ha ocurrido hoy con él, y por desgracia tiene pinta de que va a seguir siéndolo. Entonces yo creo que hay que separar completamente las dos cuestiones, ¿no?
Ana.
Vivimos, yo creo que igual hoy no era el día, pero la sensación de fragilidad es enorme. Vivimos un momento álgido de deshumanización. Todo se vale en el campo de batalla que se libra, pero no solo en las redes sociales, sino también fuera. Y he estado leyendo la carta de dimisión, ¿no? De cuando presentó la dimisión y donde denunció que, bueno, que él no había cometido irregularidades, y él sostuvo, y eso sí que me ha impactado, que una vocación no se improvisa, no se hereda y no se compra, se construye día a día. Y él decía: frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y una vida entregada al bien común. No sé, yo creo que la manera de cómo se expresó y tal demuestra, a mí me ha impactado y me deja, como sabéis, el suicidio no tiene un solo origen, pero desde luego hay detonantes.
Borja.
Sí, incidiendo en lo que decía Manuel, yo creo que hay cuatro planos y que no conviene mezclar. El plano humano, ahí lo único que podemos decir es pues, apoyo a él y a su familia y todo el cariño. El plano político, este seguramente es el más relevante, y aquí hablar de cacerías me parece un error total. También estuvimos hablando de esto la semana pasada y solo faltaba que no se pudiera hablar y que fuera a participar en una cacería, cómo termina un título en tu expediente que tiene fecha, porque hay una foto del título de archivística y biblioteconomía que se incorpora a su expediente, tiene fecha en 1983 y que la Universidad de Valencia solo comienza a ofertar en 1990. Es decir, 7 años después. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una persona, una y no más, que se benefician de esa situación, que es él mismo. Ningún otro español se beneficia de tener un título de 1983 que no se oferta en esa universidad desde 1990. Entonces, la presunción de que es esa persona la que aporta a su expediente un título que por razones cronológicas es imposible, debería explicar cómo es posible. Y desde luego, como decíamos, pues salvo que uno tenga el DeLorean de Marty McFly y sea capaz de viajar al futuro y al pasado y al presente con el DeLorean, pues es difícil de explicar. Y luego hay otros dos planos que me interesa y que voy a desarrollar brevísimamente. Uno es el plano social o mediático, y no quiero hablar de código penal y de endurecimientos de código penal ni nada de eso, pero sí que hay realidades. Y los cambios tecnológicos son uno de estos que cambian, ¿no?, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de estructurar el debate público, y que es muy conveniente que los ordenamientos jurídicos, es decir, el derecho, se acomoden a esas nuevas realidades, y es muy probable que las redes sociales sean una herramienta muy potente de acoso que puede terminar en situaciones muy dramáticas como la presente, y desde luego quienes legislan, es decir, nuestros representantes, tienen que ser capaces de actualizar y de modernizar los ordenamientos jurídicos a las realidades del momento. Y luego el plano médico, y ya termino con esto, y es porque lo decía Ana, ¿no? He estado consultando datos antes, aproximadamente 4.000 españoles mueren cada año por quitarse la vida, por suicidarse. Es la segunda causa de muerte no natural en España, solo después de las caídas accidentales. Pero, a diferencia de las caídas accidentales, tomar medidas en materia de prevención del suicidio parece una medida bastante sensata, porque creo que se puede prestar mucho más apoyo del que se presta a esas personas que están teniendo ideaciones o pensamientos suicidas antes de cometerlo, ¿no?
Absolutamente, la importancia de la salud mental, que lo decimos mucho, que cada X tiempo hablamos de ello, se hacen anuncios de inversión que después nos acaban de materializar. De todo eso también hay que hablar, porque todo eso es prevención también de conductas como las de hoy. Insistimos, más allá del debate público político que se puede tener, que quizás se vaya a tener, sobre el uso que hacemos de las redes, cómo interactúan entre ellos los distintos partidos políticos en este momento de futbolización de la política, porque estamos ahí, se puede tener. Lo que pasa es que hoy no sé si era el día. En cualquier caso, hoy lo importante, lo que decíamos antes, mandar un abrazo a José María Ángel, desearle una pronta recuperación y habrá tiempo para debates. Nosotros también seguimos debatiendo en nada. Y lo más urgente hasta ahora es actualizar la situación, el estado de la mezquita de Córdoba. María José Martínez, desde ahí, desde la calle. Buenas noches, hola de nuevo.
Hola de nuevo, buenas noches. Sí, tenemos que decir que el incendio, no sé si me escuchas bien, Pablo, sí, a esta hora, pero el incendio en la mezquita catedral afortunadamente se ha dado por extinguido y así lo ha confirmado el Cabildo Catedral de Córdoba. El fuego, que se originó, como hemos avanzado, en hora 25 por una barredora automática cuya batería se incendió mientras realizaba labores de limpieza en una capilla dentro de la ampliación que realizaba este monumento al Manzor. El fuego comenzó alrededor de las 9:15 de la noche, se extendió desde el interior del recinto a las cubiertas del templo, las llamas fueron visibles desde diferentes puntos de la ciudad, generó una gran columna de humo cómo han participado 5 dotaciones de bomberos, una grúa, Policía Nacional, Policía Local, incluso también colaboración de la Guardia Civil. La zona ha estado acordonada, está acordonada por la policía. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también se encontraba en el interior y representantes del Cabildo. Tenemos que decir que había visitantes que estaban siendo desalojados de todo el entorno de la mezquita. En Córdoba no se ha hablado otra cosa, un monumento querido, patrimonio de la humanidad y también valorado por los visitantes que salían a esa hora. Podemos escucharlos.
A las 9 justo estábamos en la puerta haciéndonos una foto cuando he dicho, empieza a oler como a quemado, ¿sabes? Como a plástico como quemado. Y se han escuchado como 2 petardos. Y cuando hemos bajado la calle, justo venía la policía y ya se han empezado a ver llamas y fuego. Y ahora está todo cortado y ya no dejan pasar.
Hemos hablado con numerosos cordobeses que han bajado hasta la mezquita solo para ver qué ocurría y también para seguir de cerca cómo iba la evolución de la extinción del incendio. Las llamas han alcanzado gran altura, han llenado el monumento de humo, se ha visto afectada la zona de ampliación de Almanzor y también una de las puertas construida en el siglo X. El patio de los Naranjos también está afectado por el humo y las labores de extinción se han estado desarrollando y siguen trabajando a esta hora allí en el monumento, en la mezquita catedral.
Pero lo bueno es que el fuego ya está extinguido, ya no va a ir a más, se sigue trabajando obviamente, habrá que hacer balance de daños, habrá que reconstruir quizás, ya veremos o no, lo sabremos en las próximas horas, algún elemento de, pues eso, de este monumento, de este icono de la arquitectura, icono cultural. María José Martínez, cualquier novedad ya lo sabes, micrófonos abiertos.
Sí. Y por supuesto también añadir que no ha habido heridos ni atrapados, que esto es muy importante, sí. El hecho de que con las personas que pasan por la mezquita catedral no haya habido ninguna persona que se haya visto afectada por este suceso.
Totalmente. Un abrazo, María José.
Gracias.
Que vaya bien. Enseguida podremos hablar con el alcalde del municipio. Le podremos preguntar por estos daños, por esta información que todavía nos falta por conocer. Pero decíamos, tenemos noticia en Córdoba, tenemos noticia en Estados Unidos. Saludamos de nuevo a Leire Santos. Leire, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y es que contábamos hace un momento que el Wall Street Journal está publicando que Putin aceptaría un alto al fuego si Ucrania cede el este de su territorio, que no es poco, algo inadmisible para Zelensky. Pues bien, Donald Trump acaba de hablar de esto mismo en la Casa Blanca y él habla abiertamente de un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania, dice él, en beneficio de ambos. No sé si tiene letra pequeña, si tenemos más detalle.
Sí, bueno, no, el presidente Trump no ha especificado a qué se refiere exactamente con intercambio. Trump acaba de decir eso, que un posible acuerdo de paz entre Moscú y Kiev probablemente incluiría algún tipo de intercambio. Esto mientras se prepara para celebrar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin la próxima semana. Escuchamos a Trump.
We're going to get some back, we're going to get some switched, there'll be some swapping of territories.
Dice, vamos a recuperar algo, vamos a cambiar algo, habrá cierto intercambio de territorios para el beneficio de ambos, dice Trump. Ha dicho también que la reunión que va a celebrar con Putin será muy pronto y en una localización muy popular, dice. Seguramente la Casa Blanca anunció hoy esa localización. Esto llega justo después, justo a la vez, que el Wall Street Journal acaba de publicar que el presidente ruso Vladimir Putin ha presentado esta semana a la administración Trump una propuesta para un alto el fuego en Ucrania. En cambio, Rusia exige grandes concesiones territoriales por parte de Kiev. Putin ofrece un alto el fuego a cambio de toda la parte este de Ucrania, dice el Wall Street Journal. Rusia busca controlar así las regiones de Donetsk, Lugansk, así como la península de Crimea, que tomó en 2014 y cuya soberanía como territorio ruso quiere que sea reconocida.
Pues vamos a ver qué ocurre con esto. Como punto de partida no parece muy seductor para Zelensky. Vamos a ver qué sucede la semana que viene. Vamos a hablar largo y tendido de esto, porque en principio se tiene que producir este encuentro Donald Trump, Vladimir Putin. Hablaremos de ello, pero hemos dicho, gracias Leire.
Gracias.
Hemos dicho de Córdoba, Estados Unidos, y de Estados Unidos, 17 minutos en Canarias, 11 y 7 en la península. Volvemos a Córdoba. Y lo hacemos para saludar a su alcalde, José María Bellido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos comentaba antes nuestra compañera María José Martínez sobre el terreno, que ya está extinguido este fuego. No sé si usted puede hacer ya balance de los daños del incendio.
Bueno, todavía no está extinguido. Está controlado y sectorizado. Es un incendio que se ha originado en una capilla en la nave de Almanzor. Que conozca la mezquita catedral, pues sabe que está muy localizado en la última ampliación de la mezquita. Y en una de las capillas de esa ampliación de la nave de Almanzor, pues ha declarado un incendio en el interior que, bueno, rápidamente, como es lógico en estos monumentos, que además hay mucha madera, se ha extinguido aparte de la cubierta, de las bóvedas, y no ha pasado de esa capilla, eso sí. Y, bueno, ahora mismo está, gracias a la actuación de los bomberos, al plan de autoprotección que tiene el monumento y a los simulacros que se hacen cada año, pues está controlado y sectorizado, ya no hay llama viva, pero extinguido todavía no está.
Todavía no.
Sí.
Lo que pasa es que no avanza el perímetro de las llamas, interpreto, alcalde.
Sí, claro, no. Dentro de que es terrible, ¿no?, que haya un incendio, lo que queremos transmitir es eso, que está controlado, que está sectorizado, en el sentido de que el monumento está a salvo. No va a haber una extensión, no va a ser una catástrofe, digámoslo así. Va a ser terrible, porque cuando todo lo que arda en un monumento como la mezquita es terrible y todo daño es horroroso, pero no va a ser una catástrofe gracias a esa rápida actuación. Con lo cual, pues ya estamos pendientes de su extinción definitiva y la evaluación de daños pues será a partir de esa extinción, porque además ahora mismo ya de noche, con los bomberos todavía trabajando, es muy difícil hacer una evaluación.
¿Hay alguna estimación de a qué hora más o menos va a estar entonces ya sí extinguido del todo?
Bueno, estimación exacta no, pero vamos, a lo largo de esta noche sí. Uh-huh. Es decir, ahora mismo los bomberos lo que están procediendo ya es a enfriar la zona, a retirar el material que había en esa capilla, que es lo que producía que pudiera seguir ardiendo, y a asegurarse de que en la cubierta, donde también están trabajando, no se extendiera, sobre todo en la cámara de aire, por así decirlo, que hay debajo de la cubierta, que había un momento de preocupación, pero que también está controlado. Entonces esperamos que a lo largo de esta noche pues ya sí se pueda declarar oficialmente extinguido.
La causa, decían, parece que ha sido un incendio provocado por una máquina de barrer, comentaba nuestra compañera.
Bueno, es en esa capilla he guardado material del cabildo, porque tienen de todo, de material de limpieza, material audiovisual, todo tipo de material, y parece que ha podido ser cualquier batería o un contacto eléctrico pues que haya producido un primer chispazo, que es lo que ha hecho el incendio. Así que sí puede ser de cualquiera de esos elementos de limpieza o de cualquier otro elemento, pero bueno, ya cuando el incendio esté extinguido, pues igualmente también los bomberos. Sabemos que el foco ha sido de yeso, seguro, porque es lo que ha ardido, y ya la causa exacta de lo que hubiera dentro que lo ha provocado, pues en estos días se dirá.
Me decía que los protocolos han funcionado, que todo ha ido rápido, que por lo tanto se ha podido controlar relativamente con prontitud.
Sí, hombre, se ha podido controlar rápidamente gracias al trabajo de los bomberos, que ha sido excepcional, con el jefe a la cabeza, que ha venido de primera hora. Estamos aquí mismo, yo estoy atendiendo ahora mismo aquí en la propia catedral, y sí, se ha podido controlar y se ha evitado pues que sea una catástrofe que se extendiera al resto del monumento. Un monumento, lo conocéis, es un monumento enorme, de mucha magnitud, y el incendio ha sido muy focalizado y muy localizado pues en una capilla alrededor de esa capilla, con lo cual la inmensa mayoría del monumento está a salvo. Esa parte sí va a quedar dañada, muy dañada, porque ha ardido, pero bueno, el resto del monumento parece que está a salvo, y como pueden escuchar, si escuchas de fondo, pues todavía hay elementos que se están desprendiendo.
Pues seguiremos pendiente, obviamente, supongo que después vendrá lo que usted decía, la reconstrucción de estos elementos que han quedado dañados. Seguro que aquí las instituciones se movilizarán, gobierno autonómico, gobierno de España, no estarán solos, imagino, y ojalá que sea el menor posible, alcalde.
Pues estoy seguro que será así. Yo he hablado ya con el presidente de la Junta de Andalucía, que ha mostrado inmediatamente su preocupación. Tengo una llamada perdida que no podía atender de la subdelegada del gobierno de España, y estoy seguro que todos trabajaremos juntos pues para recuperar junto con el cabildo pues la parte dañada, que tenemos que recuperarla cuanto antes, porque este es un bien único en la humanidad por su historia, por su trayectoria, por la conjunción de civilizaciones, y seguro que eso nos va a unir a todos en la recuperación.
Pues José María Bellido, alcalde de Córdoba, ojalá que sí, ojalá que haya una pronta recuperación y que además sea con el menor daño posible. Gracias por estar esta noche en Hora 25.
Muchísimas gracias.
Y estamos a las puertas del fin de semana, así que vamos a conocer la previsión del tiempo. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vaya susto, lo de Córdoba.
Sí,
afortunadamente...
Es que las imágenes has visto, las llamaradas que salían. Preocupaba. Ahora, por suerte, podemos respirar un poquito. Habrá que esperar al balance de daños, pero bueno, por lo menos respiramos un poquito. Esto en cuanto a Córdoba. En cuanto a la ola de calor, ¿qué, Adrián?
Bueno, pues mira, en cuanto a la ola de calor, te diría, Pablo, que entramos en una especie de meseta, es decir, que no esperamos grandes ascensos, por ejemplo, mañana, pero se va a mantener, ¿no? Es decir, el pico va a llegar en los próximos días. Sí que es verdad que, por ejemplo, me preocupa mucho Canarias, porque mañana en Canarias ya tenemos aviso de nivel rojo en Gran Canaria, pero es que el domingo ese aviso de nivel rojo se extiende a Tenerife, a Fuerteventura, a Lanzarote. Por lo tanto, la gente que viva allí o que esté de vacaciones por allí, mucha precaución, porque va a ser lo peor seguramente este fin de semana. Y después en el resto del país seguimos más o menos como estábamos, pequeños altibajos de temperaturas, pero todavía por encima de los 40 grados en muchos puntos del territorio, en Andalucía, en Extremadura, en el este de Castilla-La Mancha, en Madrid, en el centro de Castilla y León, en el Valle del Ebro, en Ourense. Por lo tanto, más o menos el mismo calor que venimos teniendo. Por cierto, mañana alguna tormenta en el sistema ibérico, sobre todo en la ibérica riojana, también en Cuenca o en los Pirineos. las temperaturas que van a seguir estando muy altas durante la primera mitad de la semana que viene, y con ese horizonte que nos ha puesto hoy AEMET de el próximo jueves como final de la ola de calor, aunque ahora ya te bromeo un poco, yo te dije ayer que mi apuesta era el viernes.
Total. Y fíjate.
Y la mantengo. Y la mantengo.
Así vas contra la AEMET, ¿eh?
Bueno, la AEMET es más prudente que yo. Ah. Porque la AEMET, si la lía, se lía más que si la lío yo. Si la lío yo, pues mira, pues ya está.
Hombre, el que esto son a 25, ¿sabes? Luego la gente nos llama y luego tú cuenta de no, verdad. Estos son las cosas de Adrián. No.
Eso.
Ahí, bueno, a su responsabilidad. Pablo, pasaremos tu dirección si esto ocurre.
Eso, mi teléfono y mi Twitter.
Ahí está. Adrián Cordero, buen fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo. Ahora son las 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. Y hoy hace exactamente un año a esta hora, Salvador Illa ya empezaba a asumir que se había convertido en presidente de la Generalitat tras una nueva jornada de infarto en Cataluña. Tras años de travesía por el desierto, Illa devolvía al PSC al frente de la institución y daba carpetazo a más de una década de procés. Y lo hacía a pesar de que el retorno de Puigdemont y su posterior huida en algún momento llegó a poner en duda la celebración de este pleno de investidura. Barcelona, Laura Pons, bona nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bona nit, Pablo.
Laura, en estos 12 meses Illa ha intentado pasar página del procés, se ha centrado en la gestión, en la economía. Ha bajado, podríamos decir, los decibelios de la política catalana. Todo esto, eso sí, mientras busca avances en autogobierno, empezando por un punto polémico como es la financiación singular.
Sí, es lo que exigen los republicanos, financiación singular, traspaso de cercanías, en definitiva ganar en autogobierno, Pablo, que es lo que les queda a los independentistas después de perder la mayoría absoluta en las últimas elecciones. Los republicanos invistieron ahí ya hace un año a cambio de la financiación singular, que el govern admitió la semana pasada por primera vez que tardará más en llegar de lo que pactaron, y esto es lo que pone en riesgo los presupuestos de 2026, tanto los catalanes como los estatales, porque los de Junqueras ya han amenazado en tumbarlos si no hay avances en esta cuestión. Así que el pulso de la financiación y su devenir en el Congreso es clave, marcará el curso político, un curso en el que ella seguirá centrado en la gestión, en los servicios, priorizará la economía. Quiere, en definitiva, Pablo, pasar página del procés.
A todo esto, Laura, la relación con los socios, ahora citabas Esquerra, pero también con los comunes, se ha mantenido, podríamos decir, más o menos estable. Que es verdad que no ha aprobado presupuestos, no ha podido. Sí, una vía alternativa, que es la ampliación de crédito, es bueno, pues vamos a poder gastar un poquito más, no es exactamente un presupuesto, pero bueno. Lo que no sé, Laura, es qué va a pasar a partir de ahora que ella quiere poner el acelerador con la ampliación del aeropuerto del Prat, que este es un proyecto que sí que le aleja de sus socios.
Sí, el tema de la ampliación del aeropuerto no gusta ni a republicanos ni a comunes. El president era consciente de esto y por ello anunció el proyecto del Prat tras ser validados los suplementos de crédito. Si todo va según lo previsto, la ampliación del aeropuerto del Prat no será una realidad hasta 2033, y aunque los de Junqueras y Jessica Albiach ya rechazan el proyecto, evitan convertirlo en una línea roja. De hecho, en los acuerdos de investidura, los republicanos pusieron el acento en la gobernanza de esta infraestructura, carpeta, por cierto, que todavía no se ha abierto, y los comunes ya evitaron ni siquiera mencionar el tema, Pablo.
Sí que es verdad que esta ampliación, por lo menos conceptualmente, no sé en la letra pequeña, pero como concepto sí que tiene el apoyo de Junts, pero más allá de esta cuestión, Laura, la relación con los de Puigdemont, ¿cómo ha sido? Es decir, no sé qué rol ha jugado el mismo durante el día a día del partido, pero también de la gobernabilidad en Cataluña. ¿Qué papel ha jugado Junts y Puigdemont?
Sí, a ver, es cierto que el argumentario de Junts pasa por desgastar a Illa día sí y día también. El PSC está anestesiando Cataluña, la Generalitat es una sucursal de la Moncloa, su gobierno es un desgobierno. Son los hits, los mantras de Junts para desgastar a Salvador Illa, un president que ha pedido por activa y por pasiva que se aplique la amnistía a todos los líderes del procés, también a Carles Puigdemont. Sin embargo, él, Salvador Illa, no ha aplicado la amnistía política que ha pedido varias veces el expresidente y que supondría, Pablo, un reconocimiento. La reunión entre Puigdemont y Illa no se ha producido, y esto es lo que critican en Junts, porque Illa se ha visto con todos los expresidentes, incluso con Jordi Pujol, pero ha descartado una reunión con el líder de Junts como mínimo por el momento, Pablo.
Pues Laura Pons, gracias.
A vosotros, buena nit.
Buena nit. Pues Ana, voy a empezar contigo. ¿Cómo ha cambiado Cataluña en este año de presidencia de Salvador Illa?
Pues bueno, y ya practica eso tan sexy que es la normalidad, ¿no? Nos ha devuelto, entre comillas, a la normalidad en Cataluña, ha cerrado el libro del procés y ahora se centra en la financiación, pero también se ha topado con una realidad, y es que todo, y sobre todo la administración y los pactos, es muy lento y muy difícil. Financiación, hablaron cuando pactaron ya empezar a recaudar el IRPF, ahora hablan de 2028 empezar a recaudar una pequeña parte. Faltan funcionarios, los sistemas informáticos no están preparados, más allá de los problemas políticos. Con Rodalías igual, los Rodalías van de pena, para que empiecen a funcionar relativamente bien, esa inversión necesitará como mínimo 2-3 años. Ya ni te cuento la ampliación del aeropuerto, hablaba de 2031, con lo cual ya ha empezado a poner primeras piedras, pero hay mucho, mucho que picar. El tema con Junts y con Puigdemont, veremos qué pasará. Lleva Puigdemont tirando de la cuerda sin romperla desde hace año y medio, y veremos si después del verano vemos una reunión, aunque yo no sé si será con ella o será con Pedro Sánchez, porque realmente los recelos entre Puigdemont y ella son muchos. O sea, yo creo que esa urticaria que ha quedado del procés todavía hace que los dos no acaben de verse, y ya ha visitado 2 veces Bruselas y no se ha visto con Carles Puigdemont. Veremos qué pasa.
De hecho, Borja, en la última rueda de prensa del curso, Pedro Sánchez abrió la puerta a encontrarse con Carles Puigdemont. Dijo, no, si me voy a reunir con líderes de las distintas formaciones, es lógico que me reúna con él. Bueno, es lógico, pero esto no ha ocurrido hasta ahora, cuando podría haber ocurrido.
Es que, bueno, como estamos a punto de irnos de fin de semana, ¿no? Y ya que vamos a hacer balance del año de ella, pues de cara a fin de semana, pues la gente va a bares y tal. Y esto es como un disco, ¿no? Que tiene la cara A y la cara B. En la cara A, y como decíais en la pieza, están los hits de ella, que sería pues haber desinflamado la situación de tensión política en Cataluña. Un gobierno que gobierna, entendiendo por tal un gobierno que se dedica a la cosa pública, ¿no? Y no solo a la elaboración de patria o de nación, es decir, de ciudadanos catalanes nacionalistas. Bueno, en fin, esas serían las canciones que te gustan cuando las grabas y que pones en la cara A, porque es la que todo el mundo que empieza a escuchar el disco escucha primero, ¿no?
Los singles.
Exacto. Y luego está la cara B, que son aquellas canciones que has grabado y, bueno, las vas a meter en el disco porque ya que las has grabado no las quieres quitar, pero no te gustan tanto, ¿no? Y en la cara B hay sobre todo dos hits, dos canciones, ¿no? Una es El precio de la investidura, es decir, cómo puedes hacer de lo singular, porque es literalmente la expresión que se utiliza para la financiación catalana, algo universal. ¿Cómo lo que es singular para Cataluña puede ser extensivo al resto de comunidades autónomas y, por tanto, hacerse universal? Esto yo creo que es una duda casi metafísica, ontológica, ¿no? Para algún catedrático de filosofía. Y luego estaría el otro hit, que es el de Puigdemont y la relación con Junts. Y aquí sí me gustaría decir algo que de vez en cuando se nos despista en el debate público, porque si alguien escuchara a Puigdemont hoy, podría llegar a pensar que efectivamente Sánchez ha incumplido su promesa y no ha aprobado una ley de amnistía. Hay una ley de amnistía aprobada, supongo que esto no es ninguna novedad para nadie, en 2024, la ley orgánica 1/2024 de amnistía, y que no se aplica, y que es la razón por la que Puigdemont no puede volver a España, por una interpretación voy a llamar rara, original, que en primer lugar hace Llarena, el juez Llarena, de la ley de amnistía, y que luego avala la sala de lo penal del Tribunal Supremo. No os voy a aburrir con tecnicismos y con technicalities jurídicas, pero básicamente Puigdemont no puede volver a España porque, a pesar de que los delitos vinculados al procés quedan comprendidos por la ley de amnistía, la sala de lo penal del Supremo entiende, y voy a citar, que alguien se beneficia patrimonialmente no solo cuando el dinero va a su bolsillo, sino también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos. Y cierro comillas. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, para entender que Puigdemont no puede volver a España, tiene que demostrar que hay un beneficio patrimonial por el cual es imputable el delito de malversación, que no está cubierto por la ley de amnistía.
Y es rocambolesca, la explicación.
Es absolutamente rocambolesca, porque como no encuentra ninguna evidencia de que ese señor, es decir, Carles Puigdemont, se haya beneficiado patrimonialmente, personalmente, del procés, porque esto yo creo que no lo sostiene nadie, como esto es inverosímil, hacen una interpretación que es igual de inverosímil de lo que significa beneficiarte patrimonialmente de algo, y voy a citar otra vez, y dicen, cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos. Es decir, que da igual que él no se beneficiara personalmente, no le van a aplicar la amnistía, no queda cubierto por la ley de amnistía, porque los fondos públicos catalanes pagaron el procés. Y esto, primero el juez de Llarena y luego la Sala de lo Penal del Supremo, lo hacen equivaler a una ganancia patrimonial personal del propio Carles Puigdemont.
Incluso el propio beneficio electoral de Junts. Pero es que luego, Manuel, aquí hay una cuestión. Es decir, el PP dice, se puede hablar con Junts, que es un partido de tradición inequívocamente democrática. Si tú hablas con Junts, tú hablas con Puigdemont, porque Junts es Puigdemont. Es decir, al final los populares también se van a beneficiar de esta amnistía.
Bueno, no, yo no tengo ninguna duda. De hecho, yo creo que lo que el cálculo que debe estar haciendo Puigdemont es si hay más opciones de que le apliquen la amnistía los magistrados con el PP en el poder o con el PSOE, ¿no? Porque parece que quien controla a algunos magistrados, no por la puerta de atrás, sino por la puerta de adelante y la de atrás, la del medio y la de los laterales, es el PP, ¿no? Pero bueno, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que Feijóo pactará con quien haga falta y lo que haga falta para llegar a Moncloa si le dan los números. Eso incluye a Vox, lo mencionábamos antes, y desde luego, si fuese necesario, Junts también lo hará, ¿no? Y en cuanto a Illa, a ver, yo creo que, bueno, pues como suele ocurrir, no ha habido claroscuros, evidentemente. Si no estoy confundido, solo se ha aprobado una ley en el Parlamento sobre municipios rurales, ¿no? Que no digo que sea, no sea un tema importante, pero una ley, ni siquiera hay presupuestos. Sin embargo, sí que ha mostrado iniciativas, lo que de momento son promesas en vivienda, ¿no? Ha prometido 50.000 sí. viviendas públicas, parece que está dispuesto a regular el tema de los alquileres.
La tasa turística la ha aumentado también.
Sí, quiero decir que ahí estarían en la parte favorable. Y luego, de los dos temas centrales que han comentado los compañeros de tertulia, ¿no? Yo la financiación singular y universal realmente veo complicado cuadrar ese círculo, ¿no? Por todos los elementos que hay en juego y que en parte se ha mencionado y que no voy a repetir, pero yo veo muy complicado que eso salga adelante porque requiere cambiar normas también en el Congreso.
Por lo menos tres, dicen los que entienden.
Entonces, y ahí no veo cómo puede salir eso. Lo de Rodalíes, lo de cercanías, es más sencillo a priori porque requiere inversión y voluntad, pero bueno, no es tan complicado en el sentido que es una cuestión de tiempo. Se va retrasando, efectivamente, y el diseño que se ha hecho en el que Renfe mantiene el 50,01% de la empresa que va a gestionar inicialmente Rodalíes cuando se produzca el traspaso, no es lo que se suponía que querían en Esquerra, pero bueno, parece que lo han aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que estará más tranquilizada la política catalana, sin duda, pero bueno, también hay esos claroscuros, ¿no?
Lo que pasa que viniendo de donde venimos, Ana, de repente esto es un oasis comparado con hace, ya no te digo 10 años, hace 5.
O hace uno, cuando apareció, desapareció, nos quedamos con bastante frustrados los periodistas que estábamos allí, no supimos dónde se metía.
Claro.
Sí, es verdad que todo es mucho más normal, pero bueno, también hay que estar muy pendientes. Quiero decir, se juegan muchas cosas. En aquel momento todavía mucha dinamita, muchos fuegos artificiales, pero yo soy de las que creo que lo de la financiación tiene que ir en serio, porque este país se lo merece y porque hay muchísimas comunidades, y no solo Cataluña, que están infrafinanciadas. Y sé que va a costar, sé que hablamos de muchos años y de muchas cosas, pero ese primer papel no es una locura y no es una tontería, ¿eh? Es decir, que hay que apostar y hay que creérselo. Es necesario un cambio de financiación. financiación de un sistema que es obsoleto, que hace 10 años que ya no funciona. Las comunidades necesitan poder disponer de su dinero y desde luego con la solidaridad, con todo lo que conlleva, pero poder gestionar ese dinero.
Claro, lo que pasa es que tendrán que hacer mucha pedagogía, tendrán que explicar muy bien el mecanismo de solidaridad, cómo se va a blindar la ordinalidad, cómo se va a calcular los servicios que el Estado presta en Cataluña. Ahí tienen trabajo y después pedagogía política. Convencer claro, a las mayorías necesarias para que eso salga adelante. Y el reto es titánico y más en el clima político actual, que es que no permite el más mínimo acuerdo, el más mínimo consenso. Estamos en ese punto. Un año después de aquella investidura, de aquella huida, que también un año después es legítimo preguntarse para qué le sirvió a Puigdemont. No cumplió su promesa, porque él dijo iré al Pleno y nunca fui al Pleno. Si sirvió como denuncia, bueno, pues podría haberla repetido. Y él dijo, yo no haré una gamberrada. Pues se parece bastante a lo que sucedió aquí. Manuel Rico, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Ana Pantaleoni, también que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y Borja Barragué, que yo creo que los jóvenes no han entendido esto de la cara B, la cara A, pero...
En Spotify no hay cara A y cara B,
en Spotify
¿verdad?
Ya lo encontrarán, que lo busquen en un podcast. Un abrazo a los tres.
Gracias.
Gracias.